Es una carta espectacular. Pero hoy les tengo que hablar un poquito de qué es Filipenses y quiero que entiendan la importancia, por favor, yo no puedo recalcar más la recontra importancia del contexto. Es supremamente importante el contexto, supremamente importante el contexto para leer un texto, el contexto para leer un texto. Imagínense que allá al final de Filipenses, un tip que les doy para leer cosas como las cartas paulinas, a veces uno lee el principio y el final. Y con el principio y el final uno entiende muy bien. A veces logra uno coger las palabras repetidas del principio, del final, los temas repetidos, y uno dice, ok, la carta rodea estos temas que son importantes. Por allá al final de Filipenses, Pablo dice lo siguiente, espérense que estoy aquí. No, pido perdón, se me perdió. Taca, taca, tacatán. Perdónenme, qué vergüenza, ¿cómo se me va a perder esto así? Ah, bueno, sí, pero no se los voy a decir aún porque ese va a ser algo muy chévere que nos lleguemos al 4. Así que no, aún no, aún no se los voy a, no se los voy a decir. Más bien otro ejemplo. Por ejemplo, en cartas como Timoteo o en ciertas cartas, Pablo hace un llamado como el siguiente. Pablo, por favor, tráeme una manta o tráeme algo porque tengo frío, porque estoy en la cárcel. Y esta es la importancia de saber interpretar la palabra de Dios. Esta es la importancia de saber la palabra de Dios. Porque mire, se los voy a decir así, directo, directo. Lastimosamente, a veces, en religiones, ya sea como la católica o como los cristianos, queremos verle una cantidad de profundidad a unas cosas y espiritualizar unas cosas que tenemos que aprender a interpretar. Y entonces yo les podría decir aquí, vean, en este versículo Pablo dice que tiene frío y que necesita una manta, que por favor se la manden. Así que de ahora en adelante, una vez al año, ustedes tienen que al lado de su cama poner una cobija y poner un saco, un abrigo y poner el versículo encima y poner la fotico de San Pablo y entonces consagrar a San Pablo la manta por el frío que él está sufriendo para que sean felices o tengan X o Y, tomándolo del capítulo del cual tome. Si él habla de paz, entonces para que tengan paz. Y como estas son maneras fáciles y rápidas de lograr algo, la gente las hace. Y uno se siente tentado a decir, bueno, pues si es tan fácil como poner la fotico, poner la Biblia abierta en ese versículo y poner la manta y hacerle una oración para que yo tenga paz, ah, pues bueno, venga, entonces, venga, lo hacemos. Y ese es el problema de la contextualización. Entonces, Filipenses va a ser una carta supremamente interesante, pero vamos a ver temas que a veces son personales y en las cartas paulinas vamos a ver temas personales, peticiones personales o hacia una iglesia definida. Y no podemos cogerlas y exportarlas hacia afuera y decir es que es absolutamente para todas las iglesias y de todas las maneras. Y Pablo lo está diciendo y es una regla general porque pueden ser situaciones personales, pero van a haber momentos en donde Pablo, de hecho, la mayoría de las cartas paulinas van a ser así, donde Pablo aprovecha una situación para agrandarlo y hablarle a todos los santos, a todos los cristianos. De aquí a allá y a medida que vayamos estudiando Filipenses, yo no creo que nos demoremos mucho, pero en el tiempo que vayamos estudiando Filipenses, lo más seguro es que voy a ir botando tips acerca de qué era la ciudad de Filipo, de cómo eran los filipenses, y eso nos va a empezar a ayudar y a entender un poco más, a entender un poco más. Al parecer, y les doy el principio para que cuando leamos la primera parte ustedes digan, ah, ya sé por qué está escribiendo esto. Al parecer, la iglesia de Filipos fue una iglesia que no tenía mucho dinero. Era una iglesia que estaba en una ciudad relativamente importante, pero era una ciudad como dominada como por las élites, entonces quizás la iglesia de Filipos no estaba muy bien acomodada. Sin embargo, fue una iglesia que fue muy fiel a Pablo y le ayudó en todo momento. Y cuando él más lo necesitó y la iglesia sabía, iban y le enviaban comida, dinero, lo que necesitara para poder subsistir, porque Pablo vivió momentos de mucha escasez y de mucha riqueza. Y en Filipenses también lo dice. Y la iglesia de Filipos tuvo una amistad hermosa con Pablo y con Timoteo. Ellos se encuentran con Pablo y con Timoteo, y Pablo va a predicar y funda la iglesia en Filipos. Pero ¿qué pasa? La iglesia en Filipos comenzó con algunos judíos en Filipos, porque no había, la regla en los judíos es que si hay 10 hombres, se puede hacer una sinagoga. O sea, si hay 10 cabezas de familia, se puede hacer una sinagoga. En Filipenses no había 10 cabezas de familia hombres, por lo tanto en Filipenses no había una, en Filipos, perdón, no había una sinagoga, no había una sinagoga judía. Entonces la mayoría, y se entiende que la mayoría de los cristianos en Filipos eran expaganos, convertidos al cristianismo, lo que llamaríamos gentiles, convertidos al cristianismo, y no tanto judíos convertidos al cristianismo. Y esto nos va a ayudar mucho a ver cómo ellos piensan y por qué lo dicen. Habían cosas muy estipuladas. Por ejemplo, Filipenses era como vivir en Roma. Estaba bajo el territorio romano y dice que muchos exsoldados vivían allá. Era entonces una ciudad muy ligada al culto al emperador. Y ya van a ver por qué Pablo entonces resalta ciertas cositas. Los de Filipos amaban tanto a Pablo que nunca jamás cuestionaron que él fuera apóstol. O cuestionaron su ministerio. Y eso también va a hacer que Pablo cambie la manera de hablarles a ellos. ¿Qué más les iba a decir acerca de? No, a medida que vayamos van a ir, ah, claro, por eso es que les dice esto. Claro, por eso es que, y vamos a ver cómo lo entendían ellos, para pasarlo por la lupa de Cristo, para ver cómo lo entendemos nosotros. Eso va a ser importante. Entonces, y vamos a empezar a ver. Entonces, si se daba el culto al emperador, por ejemplo, y voy a leer la primera parte, y ustedes quizás empiecen a decir, ok, o yo les empiezo a decir, miren esto, miren este pedazo, miren este pedazo. Por ejemplo, nomás aquí en el saludo ya hay algo por resaltar. Ah, bueno. También les voy a leer otra parte y es cómo llegó y qué sucedió en Filipos, porque a veces uno no hace el link entre la historia de lo que pasó con Pablo y la carta. Y aquí vamos a hacer el link para que lo entiendan un poco, para que lo entiendan un poco mejor. Pero les voy a poner un ejemplo antes de irme más allá. Aquí está en el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo. Ya aquí hay algo diferente. Pero ¿cómo así? Si ni siquiera hemos empezado, ya aquí hay algo diferente. En el saludo ya hay algo diferente. Pablo está diciendo que él y Timoteo mandan la carta, ¿verdad? Pero miren cómo se describe Pablo. Siervos de Cristo Jesús. Ya aquí hay algo diferente. ¿Por qué es diferente, David? Bueno, váyanse a Gálatas, por ejemplo. O váyanse a, no recuerdo si Efesios también. Creo que Efesios también. A Gálatas, Corintios, creo que también él lo hace. Y él resalta y él cambia esta palabra y él no, no él dice Pablo, no, no, no dice siervo de Cristo, no porque no lo sea, sino dice apóstol de Cristo Jesús, o apóstol de Jesús, o designado apóstol de Jesús. Él usa este tipo de palabras, porque, por ejemplo, en los Gálatas se estaba intentando meter toda esta doctrina judaizante y muchos criticaban a Pablo y ponían en duda su ministerio. Entonces él comenzaba su carta diciendo, yo soy apóstol porque Dios me designó apóstol y defendía su ministerio, pero aquí no. Él entendía muy bien que los de Filipenses, los de Filipos, sabían que él era apóstol y lo habían amado como un apóstol, significa enviado, como un enviado de parte de Dios. Y obviamente uno que tiene el ministerio apostólico, que era el que iba de lugar a lugar y sentaba la base para levantar iglesias. Hoy en día la base ya está sentada. hoy en día ya se ha hablado de Cristo. El apóstol tenía algo en especial, y es que si el apóstol escribía de parte de Dios, era inspirado por Dios y por lo tanto hacía parte del canon bíblico. Hoy en día, aun cuando te pongas el nombre de apóstol, si te pones el nombre de apóstol, de hecho, tendríamos que decir que si sacas un libro, deberíamos considerarlo para incluirlo en el canon bíblico. Ya eso no es una realidad. Así que el ministerio apostólico, ¿se puede tener un llamado apostólico a ir y sembrar iglesias? Sí, pero el ministerio como apóstol no está vigente. Pero no me va a salir. No está vigente porque tendríamos que decir que si escribes, tenemos que incluirlo a la Biblia. O sea, así de grande sería el tema. O al menos considerarlo como iglesia para incluirlo a la Biblia. Hoy en día, la palabra de Dios ha sido cerrada, ya no se agrega al canon bíblico y por lo tanto, ese ministerio de apóstol no se considera válido. Aun cuando en este último, como más o menos desde el 80 y pico, hubo un nuevo movimiento de apostolado en donde se empezaron a llamar otra vez apóstoles algunos. No acorde a lo que dice la palabra de Dios. Antes de ese, de 1980 y pico, no se escuchaba a alguien llamarse apóstol. Se entendía muy claramente que esto era un ministerio que ya no estaba vigente. ¿Listo? Pero aquí lo importante es que Pablo se llama a sí mismo siervo de Cristo Jesús. Si quieren opinar algo de lo que yo digo, prim, se mandan. Aquí estamos hablando. Siervo de Cristo Jesús. A todos los santos. A todos los santos en Cristo. Esto va a ser otra parte importante que nos va a demarcar. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Miren que esto nos va a ayudar muchísimo. Pablo le está escribiendo a los santos en Cristo Jesús. Pablo no le está escribiendo a cualquiera. Y esto yo he sido muy repetitivo y seré repetitivo toda mi vida en Desentrañando Maravillas. Y es que tienes que entender a quién le está escribiendo Pablo. Cuando tu amiga está pasando por un momento difícil, ¿verdad? Tu amiga que no es cristiana está pasando por un momento difícil y tú le mandas un versículo de Filipenses para decirle que Dios está con ella y que Dios le va a dar fuerza, probablemente tendrías que mirar que Pablo le estaría escribiendo eso a sus santos, a los hijos en Cristo Jesús. Así que si ella no es cristiana, lo que tienes que hacer es acercarla a Cristo. Entonces le mandas el conocido Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le dices, amiga, acércate a Jesús, porque si te acercas a Jesús, Cristo puede hacerte llevar el momento más difícil o el momento más fácil. En cualquiera, Dios puede salir adelante y tú puedes salir adelante porque Dios te saca adelante, pero solo se da si te acercas a Jesús, que es muy diferente a mandarle un versículo en donde dice que Dios va a estar contigo y decirle, mira, esto es para ti. Probablemente el Espíritu Santo pensará, no es para ella porque ya no es hija de Dios, porque no conoce a Cristo, porque no lo ama, porque no me tiene en su corazón, hablando del Espíritu Santo. Si no me tiene en su corazón, este versículo no es para ella. Y por eso es importante entender a quién le estás hablando. Pablo, ¿a quién le estás hablando? A todos los santos en Cristo Jesús. Por fe, bueno, sé de mí, por fe sé de mí. Por fe ahora hablo de ustedes. Por fe, todos los que estamos escuchando este Desentrañando Maravillas hoy, somos santos en Cristo Jesús. Así que si no eres, por favor, no tomes pedazos de la Biblia que son para nosotros y te los apliques a ti, porque no va a funcionar y te vas a desilusionar. Más bien, haz el orden correcto y acércate al Señor, aquel que murió en la cruz por ti y por mí, y entonces así serás benefactor de todas estas promesas hermosas que habla la palabra de Dios, como un Dios que va a estar en el momento, no que no vas a vivir momentos difíciles, que va a estar en el momento difícil y en el momento fácil, y todas las cosas obrarán para bien. Pero eso es para nosotros, no para todos, para los santos en Cristo Jesús. En este caso, le está hablando a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Cuando lo pasamos por la luz de Cristo es cuando decimos, ok, esto sirve para nosotros. Ese va a ser otro tip. Y yo sé que hoy quizás no es tan chévere para algunos como en otras veces, pero ese va a ser otro tip que les voy a dar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos hablado del bibliazo? No, entonces voy a dar un bibliazo y trin, saco y tran. Y llegó a Filipenses 1, pram, di el bibliazo, ¿no? Señor, ¿qué me quieres hablar? Pram, di el bibliazo. Y les voy a leer el siguiente pedazo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, orando siempre con gozo por cada uno, en cada una de mis oraciones por ustedes. Y leemos el versículo 5. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y yo le digo, Señor, gracias. Esto es lo que querías hablarme. Tú estás feliz conmigo por mi participación en el Evangelio. Y yo nunca he movido ni un dedo para servir al Señor. Y jamás he hablado de Dios con nadie. Y me da pena hablar de Jesús y me da pena decir que soy cristiano. Estoy poniendo un ejemplo. Y entonces en el bibliazo leo esto y digo, claro, Señor, esto es para mí. Y ahí está lo importante, en el pedazo de arriba. A la iglesia de los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Quiere decir que tú y yo podemos no ser estas personas, estos cristianos. Así que pasándolo para contextualizarlo a la hora, viéndolo desde el punto de vista de Cristo, ok, más bien yo puedo decir, si yo no soy este cristiano, Señor, yo quiero que hables así de mí. Yo quiero que estés feliz conmigo porque yo participo de llevar tu evangelio a muchas personas. Y más, yo quiero hacerte feliz, yo quiero servirte, yo quiero, no sé, si me dan la oportunidad de hablar, hablar. No siempre tiene que ser en una tarima, no siempre tiene que ser en la iglesia, no, por fuera, en el día a día, en mi trabajo, en todo momento. Yo quiero tener el corazón de los filipenses. Se dan cuenta cómo sigue siendo para los santos, pero ya no es una contextualización directa. Yo quiero tener el corazón de los filipenses. Los filipenses, Señor, generaban gozo en Pablo. Y todas las oraciones, Pablo se acordaba de ellos. Mira, ahí lo dice. ¿Por qué? Porque participaban con Pablo, ayudaban a Pablo. Entonces ya no se vuelve una contextualización directa. Eso es más o menos lo que quiero ir hablando para ir explicándoles cómo vamos a abordar este Filipenses. Va a haber otra cosa importante y si la tienen ahí, vayan conmigo a Hechos, versículo 16, porque algunos ya han leído estas historias, pero no tenían ni idea que esas historias pasan en Filipos. No tenían ni idea que estas historias pasan. En Filipos, ¿listo? Vamos a Hechos capítulo 16. Pues resulta que Pablo llega a Filipos, ya les digo bien, desde el versículo 6. Pablo llega a Filipos y Pablo viene caminando desde lo que es Asia, más o menos, ¿sí o no? Bueno, todo lo que es en su viaje. Viene caminando y dice que atraviesa Frigia, que es una ciudad, ¿verdad? Y la provincia de Galicia, que es donde están los Gálatas, Galicia. Y dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo continuar hacia Asia. Él va hacia Asia y el Espíritu Santo le dice no. Entonces, aquí tenemos a África, si aquí tenemos a Asia, ¿verdad? Más por aquí arriba hasta Europa. Perdón, es que yo para pintar soy re malo. Pongamos la botica aquí de Italia. Muy bien. Listo. Y esto es como España. Sí, bueno. Y España. Muy bien. Entonces, Pablo va y dice, el Espíritu Santo le prohíbe seguir hacia. Le dice, no entres más hacia Asia. Él quiere ir, pero no vas a seguir yendo hacia Asia, sino que te vas a ir por el camino hacia Europa, más o menos, ¿verdad? Filipenses resulta ser la primera ciudad europea en la que se alcanza a considerar ya Europa, primera ciudad europea que Pablo predica el Evangelio. Solo como para que lo vayan teniendo en cuenta. Pero entonces dice que Pablo tiene una visión en la noche y ve a un hombre llamado un macedonio diciéndole, ven que te necesitamos, ven que te necesitamos. En camino a Macedonia y demás, pasaron por Troas y de ahí llegaron a Filipos, a Filipos. En Filipos se dan varias cosas que quizás ustedes las conocen, pero no sabían que pasaban ahí. Pablo conoce a una mujer que se llama Lidia. Y esto es importante, esto es muy, muy, muy importante, porque de hecho jamás escribiría esto de no ser importante. Pablo y Timoteo aquí, creo que es con Timoteo, ¿sí? Se sientan a hablar y con los que vaya ahí, ¿verdad? Espérense, porque si Lucas está hablando con nosotros, probablemente Lucas también está ahí. Vinimos, dice ahí, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a, probablemente Lucas va también dentro de esa delegación con Pablo, y que es el escritor de Hechos. Pablo se sienta con Lidia y con otras mujeres y dice, estábamos buscando un lugar de oración, pues no había sinagoga. Y termina sentado con unas mujeres que se habían reunido a orar. Entre ellas, Lidia. Esto es muy, muy importante, porque un judío jamás se mezclaría con una mujer a orar, porque el servicio del Señor es para el hombre, lo consideran ellos. Y por lo tanto, sentarse con una mujer, con un grupo de mujeres, ¿verdad? No era algo común. Eso era algo de los cristianos. Esto era algo de los cristianos modernos que decían cosas como la que Pablo dice, que ya no hay hombre ni mujer, sino que todos somos iguales frente al Señor. Y esto demostraba que Pablo consideraba a la mujer en igualdad frente al Señor. El hecho de que se sentara a compartir con ellas de la manera en que se sentó en Hechos 16. Y es aquí donde, bueno, Lidia se convierte al Señor. ¿Qué más podemos hablar? Pablo y Silas son llevados a la cárcel, cantan en la cárcel, hay un terremoto en la cárcel, los presos son liberados de la cárcel, el carcelero se va a matar y la familia del carcelero y el carcelero se convierten al Señor cuando Pablo le dice, aquí estamos, no nos hemos ido, no te preocupes. Y se enteran los dueños de la ciudad que Pablo es romano y que lo juzgaron y lo golpearon injustamente y le dicen, por favor, vete, etcétera, etcétera, pídanos perdón. Y Pablo se va. Todo esto pasa en Filipos. Algunos ya conocían la historia de Hechos. Los que no, pueden irla a leer en Hechos 16. Todo esto pasa en Filipos. Y ese es el nacimiento de la iglesia de Filipos. ¿Cuándo está escribiendo Pablo esta carta? Eso va a ayudarnos muchísimo. Pablo la está escribiendo desde la cárcel. ¿Por qué digo que nos va a ayudar? Porque van a haber muchas cosas que vamos a leer y vamos a decir, no parece que estuviera en una cárcel. Está demasiado feliz para estar en una cárcel. Pablo está desde la cárcel, probablemente con un cepo, con un guardia personal para que no se escapara, que le ponían todo el día. Probablemente no era la mejor de las cárceles. Y hay dos opciones. Algunos dicen que este es el tiempo, más o menos por el año 53, en que Pablo estuvo en la cárcel. Y otros dicen que es el tiempo más o menos por el año 61 al 63, que Pablo estuvo en Roma encarcelado. Y parece ser que ese es el punto. Pablo está en Roma encarcelado en un lugar especial como el pretorio y demás. De hecho, predicó ahí dentro y varios se volvieron cristianos. Y a los filipenses les dice, vengan, les saludos de parte de todos los santos que están aquí en esta cárcel. No en esta cárcel tanto, sino los servidores del lugar en donde estoy, que se han vuelto cristianos también, saludos de estos cristianos. O sea, a donde iba Pablo hablaba de Cristo y la gente era convertida. Este hombre en la cárcel terminó convirtiendo a varios dentro del lugar en el cual estaba, y eso lo vemos, pero por allá en Filipenses 4. ¿Qué quería ir haciendo hoy? Hoy lo que quería ir haciendo era poner el sedimento, ¿verdad? Todo se tiene que hacer paso a paso, el sedimento, para este estudio de los filipenses bien, para que empezáramos a entender cómo piensa Pablo, qué son los filipenses y qué es lo que está pasando y por qué es tan especial para Pablo esta iglesia? ¿Por qué les está hablando de esta manera? ¿Y por qué lo hace de esa manera? Hay algo que yo no les resalté aún. Y es en el versículo 2, porque hoy sería solo el versículo 1 y 2. De hecho, hay varias cosas. Este señor es... Kairos es algo así. Y Pablo identifica de una vez a Cristo como Señor. Y se identifica a él como siervo. Hay varias cosas que se van, pues, tengo que terminar de mencionar de aquí, miren. Se identifica a él como siervo. ¿Se acuerdan lo que les conté? Que en esta ciudad estaba muy metido el culto, por ejemplo, al emperador y el paganismo. Pablo, al identificarse como siervo de Cristo y Cristo como Señor, hace una exclusión de todo lo demás. Y si se hacía un culto al emperador como Dios y como Señor, Pablo dice, el único Señor y el Señor es el Señor Jesucristo. Y por eso les habla de esta manera a los filipenses, para no darles pie a confusiones. Porque el paganismo acepta, quizás no los ancianos, pero sí los más pequeños. Los otros pequeños santos. El paganismo aceptaba múltiples deidades sin ningún problema. Es lo que los griegos llamaron helenismo. Y la estrategia de conquista de los romanos era esta. Iban y conquistaban un lugar, pero no destruían sus dioses. Aceptaban sus dioses. Y la gente se sentía aceptada e incluida. Y por eso fue que los romanos tuvieron que destruir a los judíos y a los cristianos, porque eran los únicos que decían, a mí no me importa que usted acepte mis dioses, yo no voy a aceptar los suyos, solo hay uno. Pero venga, no, todos podemos ser amigos, todos podemos tener tu Dios, mi Dios, el Dios de él, todo está bien, todos podemos ser amigos. Esa era la manera en la que trabajaba el imperio romano. Pero el cristiano, el judío dijo, no. A mí no me venga, mejor dicho, no digo la palabra, estoy pensando, no me venga a molestar con esa vaina. Yo creo en Cristo, decía el cristiano. Yo creo en el Dios de los cielos, Padre, Hijo, Espíritu, no hay más. Es un solo Dios. Y el judío decía, yo creo en el Dios, en el Eterno, como dicen ellos y demás. Y no hay nada más, no hay nada más. Y por eso los romanos y también los griegos en su época fueron llevados tanto a pelea con los judíos. Y en este caso de los romanos con los cristianos, ¿sí entienden? Porque Pablo hablaba esto a una ciudad que él sabía que necesitaba reforzar esto. Siervo de Cristo y nuestro Señor Jesucristo, no hay más. Nuestro Señor Jesucristo. Pido perdón porque aquí lo dejé como mal cuadrado. Yo dije, ¿qué es esto? No, pues esto es un título. El Pablo ora por los filipenses, es un título. Listo. Pero que vamos a terminar de mencionar del versículo 2. Entonces miren lo importante que es entender, y creo que esto nos enseña como cristianos a entender nuestra audiencia, a quién le estoy hablando y qué es lo que estoy diciendo, y cuando prediquemos de Cristo, a quién le estoy hablando y qué es lo que tengo que decir. Hay personas que empiezan a hablar y empiezan sin conocer nada de otra persona, pero simplemente habla lo que se le ocurre. Pero si tenemos la oportunidad de conocer acerca de esa persona, sabemos qué es lo que necesita reafirmar esa persona. Sabemos qué es lo que necesita no escuchar como para complacer a esa persona y decirle ven y cree. No, qué es lo que necesita ser enfrentado por medio del Espíritu Santo. Y ese es un discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Y Pablo lo hace de esta manera desde el saludo. Desde el principio les está recordando a los filipos, acuérdense que desde el principio les dije, solo hay uno, el siervo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. A eso, junto con una firma muy característica de Pablo en la mayoría de sus cartas, a eso se denominan las cartas paulinas, y es esta: gracia y paz a vosotros, gracia y paz. Uno de los autores decía, Pablo está dando casi que acción y reacción, lo que comienza y el resultado de lo que lo comienza, la gracia de Dios y la paz que da aquella gracia. Y mañana vamos a ver una de las cartas, uno de los pedazos más hermosos, una de las oraciones más hermosas que puede hacer uno por un amigo, es la que hace Pablo por los filipenses. Era acostumbrado dar un saludo bonito, una gratificación bonita al principio de las cartas. Pablo se extiende Y él da una gratificación y un saludo supremamente hermoso por sus amigos en los filipenses. Mañana vamos a hablar un poquito de eso. La amistad cuando se está Jesús. No solo con Jesús, sino con unos a otros cuando se está Jesús. Vamos a hablar mañana. Y vamos a ver que desde este versículo 2, Pablo desea para los filipenses de corazón. No diciendo por decir, de corazón, lo mejor. Y este saludo, Pablo no lo escribía como porque era costumbre escribirlo, no. Él lo sentía. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que deseamos para nuestros amigos? Pero aquí me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a ver, a lo que vamos a ver mañana. Dentro de muchas cosas que les puedo mencionar, y miren que hoy les he botado mucha información, muchísima información, está ver que la iglesia de Filipos ya era una iglesia instituida. Al principio eran unas mujeres hablando y Pablo se acercó a hablarles y a predicarles, pero ya hoy era una iglesia con obispos, con diáconos, eso quiere decir con pastores y con servidores, ¿verdad? Habían personas que se encargaban de dar la palabra y otras personas que se encargaban de las labores logísticas, de atender a las viudas. Ya era una congregación conformada dentro de la ciudad de Filipos. Era algo supremamente hermoso. Y Pablo por eso les escribe, le escribe a los santos, a los obispos y a los diáconos, a una iglesia conformada conforme a la palabra dice que tiene que ser conformada. Algunos compartían, otros recibían, otros se alimentaban para llegar a compartir algún día, otros servían en otras labores y todos, nadie era más que nadie, todos eran uno, cada uno ponía su don al servicio de Cristo y todos hacían la obra del Señor. Miren que aquí nomás y el día de hoy, y ya estoy acabando con esto, el día de hoy sentamos las bases. Dimos mucha información o más bien datos que nos van a servir para estudiar el libro de Filipenses. Pero es importante que cuando estudien la palabra cimenten las bases. Siempre, 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 siempre. Leer a la loca, interpretar a la loca, va a darnos un margen de error mucho más grande. Yo no digo que el Espíritu Santo no nos pueda dar discernimiento y explicarnos, por supuesto que sí. Pero cuando cogemos la palabra, estudiamos qué viene antes, qué viene después y todo lo demás, y sentamos las bases y decimos, ah, vea, esto es lo que está pasando. Lo más probable es que el Espíritu Santo nos va a guiar, pero también el estudio, y mañana vamos a hablar un poquito de eso, nos van a guiar a entender por completo. Y vamos a sacarle el jugo a Filipenses así, delicioso, el jugo hasta el final, delicioso, delicioso. Porque somos, así como Pablo, tú y yo también somos siervos de nuestro Señor, de nuestro Adón. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la temporada pasada, que fue el viernes? Siervos de nuestro Adón, de nuestro Maestro. Él dicta qué hacemos, cuando lo hacemos, por qué lo hacemos. Hemos recibido la gracia de parte de Dios. Y ahora, hoy, tenemos paz para con Él. Paz para con Él. Y es lindo, porque mañana voy a contrastar este gracia y paz con la santidad. Con la santidad. Cuando Pablo está diciendo gracia y paz, no solo está hablando de la elección incondicional o del proceso que empieza el Espíritu Santo en un corazón, sino que también habla de la santidad, que es con la cual el Espíritu Santo se encarga de que tú y yo vivamos sin paz. ¿Un cristiano puede vivir sin paz? Sí. Mientras no esté en santidad, mientras no esté dejándose guiar por el Espíritu Santo como debe ser, no va a estar en paz. Y creo que muchos de nosotros lo hemos sentido. Pero no me voy a adelantar, eso es para mañana. Les estoy dando trailers para que mañana lleguen. Uy, va a estar bueno, va a estar bueno. Y mañana terminamos de hablar y de comentar Mateo 25, 27, a ver qué más podemos sacarle el jugo a ese pedacito. Gracias por estar conmigo. Dios los bendiga. Gracias a todos los que estuvieron aquí después o a los que escucharon esto por el podcast. Dios los bendiga. Estamos hablando. Nos vemos y ya no sé qué más decir. Los amo como siempre. Busquen las redes sociales. Ahí les pongo el este. Ahí me pueden seguir, ahí está el Instagram, ahí voy a estar subiendo preguntas, ahí voy a estar subiendo lo que hacemos, ahí voy a estar subiendo los videos cortos de los días en los que yo diga, ok, aquí se merece hablar de este tema a fondo. Gracias por estar conmigo. Sé que varios están ahí despidiéndose. Dios los bendiga y chao.